No importa dónde estés, o lo que hagas, o con quién estés.
Okay. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube.
Suscríbanse, piquen la campanita.
Nos encuentras como Click Radio UDLA.
Eres básicamente lo único que hace que me levante en las mañanas.
Click Radio UDLA.
A tus 15 años me ha tocado.
Click Radio UDLA.
Y si te preguntan si quieres fiesta o viaje,
¡oh, qué bendita!
Elige escuchar Click Radio UDLA en su temporada 15.
Ya llegaron mis 15. Es hora de festejar.
¿Qué pasa?
Esta noche tú y yo tenemos fiesta para hoy.
Detrás de cada campeonato, cada olimpiada, de cada medalla, hay un campeón en gestión deportiva. Estudia hoy la carrera que te permitirá hacerle un gol al futuro. Con materias como Sports Analytics, Publicidad y Comunicación en el Deporte, Gestión de Productos Deportivos. Inscríbete hoy. Mañana es lo que haces hoy.
Combina tu pasión por el deporte con el mundo de los negocios.
Escucha los podcasts de la carrera de gestión deportiva de la UDLA.
30 minutos en el negocio del deporte.
El negocio del deporte.
En Click Radio, la radio de la UDLA.
Buenas tardes con todos. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast, El Negocio del Deporte. Estamos en estas épocas, digamos, en estos tiempos, con un tema muy en particular que se ha visto, digamos, en algunas, en la mayoría de medios, por decirlo así, en estos últimos días. Y hoy vamos a hablar justamente de este tema que está enfocado en lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que es algo sumamente importante, sumamente doloroso, incluso para todo el mundo, literalmente. Y hoy vamos a hablar cómo estas circunstancias afectan a lo que realmente nos compete a nosotros, que es la industria del deporte, ¿sí? Cabe aclarar antes de empezar que, obviamente, como hablamos, este es un tema bastante conflictivo, bastante polémico incluso. Y vale aclarar que la opinión de nosotros de ninguna manera representa la opinión de la universidad. Y mucho menos lo que queremos es enfocarnos en lo que a nosotros nos compete, justamente, que es la parte deportiva, ¿sí? Más allá de todo el aspecto y el impacto social que obviamente una guerra lastimosamente genera. ¿Okay? Entonces, para empezar con este episodio, como siempre, tenemos la presencia de Emilio Arias y de Francisco Vega, quienes nos acompañarán hoy, debatiendo un poquito sobre cómo estas circunstancias tan complicadas en el mundo en el día de hoy afectan o impactan en el mundo deportivo. Bienvenidos, chicos. Nos vemos otra vez. Hola. Para este nuevo episodio del podcast. Agradecemos a todos los que están en sintonía, los que nos escucharon incluso el primer episodio. Les recuerdo que cualquier sugerencia o comentario nos pueden escribir en Facebook, en Click Radio o en las redes también sociales de Instagram del Club Gestión Deportiva y Redes Facea. ¿Okay? Vamos a empezar entonces con una pregunta más amplia, digamos, acerca de este tema. Como ustedes saben, todo lo que involucra este conflicto que está generándose entre Rusia y Ucrania ha llevado, digamos, diversas decisiones alrededor del mundo, ¿sí? De toda índole, obviamente política más que nada, económica, y no está de más también que ha afectado el tema del deporte. Tenemos algunos eventos hoy por hoy, ¿sí? Que han sido afectados directamente por este conflicto. Como ejemplo, tenemos justamente el tema de la final de la Champions, que iba a ser desarrollado en San Petersburgo, en Rusia, y pues ya la UEFA anunció que se mueve de sede. Lo mismo pasó con la Fórmula 1, ¿sí? Con su Gran Premio de Sochi, también lo sacaron de Rusia, y así hemos visto algunos eventos en los que han sido afectados directamente ya por este conflicto. Ahora, yo les pregunto, y abro un poco el debate aquí, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué creen que este conflicto, más allá de lo que genera, obviamente que estamos ahorita, en estas circunstancias, ¿por qué creen que estas entidades deportivas tomaron esta decisión hoy por hoy? Tomando en cuenta que estos diversos eventos van a suceder de aquí en 3 meses, 4 meses, en 6 meses. ¿Por qué creen que todo está pasando ahorita, en este preciso momento?
Hola, Paul. Hola, Francisco. Buenas tardes a todos. Como decía Paul en la introducción, es un tema que más allá de todo el impacto que en realidad queremos sensibilizarnos completamente desde la institución y desde el análisis incluso de la industria deportiva por la situación. Ya entrando en contexto, yo creo que, y todo tiene que ver, de hecho yo venía con el tema en la cabeza porque seguimos leyendo y seguimos viendo artículos, es un tema comunicacional. ¿Por qué? Por el alcance y el poder mediático que hoy los medios tienen, las redes sociales, y sobre todo por los protagonistas, porque los deportistas, sean pilotos de Fórmula 1, sean tenistas, futbolistas, mucho más, y en general todas las personas famosas dentro de la industria deportiva se vuelven voceros. Entonces yo creo que el levantar la voz en contra de la guerra y de la situación hace que el resto reaccione como una cadena, ¿no? Como un dominó. La responsabilidad social corporativa que se analiza también en la comunicación, sobre todo en el deporte, los clubes, las asociaciones, las federaciones y todos los niveles de administración en el deporte tienen que de alguna manera alinearse al mensaje, ¿verdad? Porque si no estás yéndote en contra de la tendencia. Ojalá y espero y sé, lo tengo como garantía, que también es un tema que se hace de verdad, ¿no? No creo que alguien esté simplemente alineándose por quedar bien comunicacionalmente. Obviamente todos queremos evitar, y después ya les veo las miradas y yo sé que va a ir y capaz estoy ya dando el pie al debate, pero yo creo que parte por ahí. Como todo se vuelve un mensaje de basta, de no queremos guerra y demás, y se vuelve una cadena, se vuelve una tendencia, la mayoría se tiene que alinear. Y de ahí, en más, existen ya las presiones de los grupos, de nuevo, de los deportistas que son voceros. Y claro, yo creo que Rusia en eso está perdiendo hoy mucho y va a ser peor aún. O sea, en realidad cada día toma más protagonismo porque aparte tiene muy buenos deportistas. En todas las líneas y en todas las disciplinas siempre Rusia ha sido destacada. Entonces ya cuando llegue a ellos y que ya está llegando, en verdad va a cobrar otro nivel de intensidad incluso y de repercusiones. Entonces yo, el primer punto que pongo en la mesa es el tema comunicación. Como digo, tratando de alinearse hacia la responsabilidad social, corporativa o de la entidad, decir no queremos guerra. Entonces, la final de la Champions, ojo, no va a ser en San Petersburgo. O en los equipos afiliados quedan fuera. FIFA ya se anunció o se pronunció que Rusia no podrá competir. Selecciones femeninas, masculinas y demás.
Pero a ver, ahí y ahondando en lo que dices, ¿no? Que es un tema mucho de comunicación, de responsabilidad social, incluso más por, algunas veces hasta por diplomacia que lo mencionan.
Claramente.
¿No? En algunos eventos está claro y tienes una razón de ser muy obvia, digamos que un evento deportivo ahorita, hacerlo en Rusia, no va.
No tiene sentido.
Realmente el conflicto está ahí y mucho menos en Ucrania. Pero justamente lo que mencionabas, ¿Qué afecta o cómo impacta el hecho de que tú digas, ok, a un jugador ruso no le dejo participar en un evento?
Pero ahí, perdón que te corte, creo que va de la mano lo que decía Emilio, el tema de la comunicación, y para mí tiene el tema de la imagen. Yo como FIFA, yo como UEFA, no te voy a dejar hacer un evento. ¿Por qué? Porque siento que te estoy apoyando en la guerra y yo no estoy a favor tuyo en la guerra. Entonces,
un mensaje, sí.
Si no estoy a favor tuyo, lo más lógico es que no te deje hacer algo para que no asocie, porque la gente puede asociar, ¿no? Entonces, este tema para mí es mucho el tema de imagen, la FIFA, la UEFA.
Es quedar bien. Seamos francos, es quedar bien. Y eso parte de, por lo que dices, comunicacionalmente y tu imagen. Tu imagen, tu marca, tu club no puede estar relacionado.
Exacto. Justo vi estaba leyendo el fin de semana que el equipo estadounidense de la Fórmula 1, Haas, le sacó a su piloto ruso. ¿Por qué? Para decir, yo no apoyo a Rusia en nada, básicamente, ¿no? Debe haber otras razones.
Ahora, ¿qué tan...? Ajá. O sea, y voy a lo que decía Paul, ¿no? Le separas o sea, esperaría que no tenga, o que el piloto en este caso, o si hablamos de cualquier otro deportista ruso, o sea, directamente relación ellos no tienen con las decisiones de arriba y el tema político, pero se han visto afectados. Y esto, de nuevo, se volvió una tendencia. Tenistas... Que sabemos, top 5, top, de hecho, el número 1, me parece que ya, ya es número 1 desde el fin de semana, precisamente. ¿Cuánto le va a durar el número 1? Entonces, para mí es un tema justo de la responsabilidad. O sea, mi club como imagen o mi federación, mi institución, no puede estar relacionada a este conflicto o esta guerra. Y está empezando a volar o ya a cortar cabezas. Luego, el otro tema, no sé si me estoy adelantando, pero yo, o sea, creo que también los eventos se van a ver afectados, sean en 2 meses o 3 meses, porque te arriesgas también. Primero, la seguridad. Segundo, un boicot. Pero un boicot ya prepensado o ya como una estrategia, ¿no? Ya armada de acuerdo a esto para justamente perjudicar a las posibles sedes. Y también no estamos, de nuevo, el tema de seguridad creo que al final también debería ser el principal factor para que la UEFA diga no, o sea, por seguridad no va a haber. Ahora, después de eso digo, Abraham, este nos deja mucho que pensar todavía, ¿no? Y eso era lo que quería.
Es que ahí también, y justo lo que hablamos, hay un tema comunicacional del momento, de incluso como dicen ustedes, aunque suene feo, pero las marcas, las entidades también se aprovechan del momento, no en un sentido positivo, sino más bien que están en tendencia y dicen, bueno, yo también quiero ir en esta ola, decir, ok, yo rechazo esto y todo lo que tenga que ver en este caso con Rusia, pues chao. Pero ¿no creen que hasta cierto punto hay estas decisiones un poco apresuradas en el sentido, por ejemplo, que ya inmediatamente dijeron, ok, Rusia no puede participar en el Mundial, queda en noviembre? O sea, que nos faltan 8 meses, 9 meses, quién sabe, en 8 meses... Sí, capaz sí, en conflicto, quién sabe, pero quizás tomar esa decisión ahorita, no sé cómo, si es que realmente es algo beneficioso, digamos, para la FIFA en este caso, para cualquier entidad. Y lo mismo con los deportistas, justamente topando el tema de Medvedev,
número uno
del mundo, que él incluso tiene una posición un poco apolítica, digámoslo así, él no quiere meterse mucho, nada. Que más bien lo están tomando mal, porque él, dicen, bueno, ¿por qué él no rechaza? Porque él no dice abiertamente que no a la guerra y demás. Y en cambio lo que están diciendo estas entidades es decir, ok, tú podrías participar en estos eventos, pero no en representación del país. Nada de Rusia, no tiene nada que ver con Rusia. Entonces no sé cómo le ven ahí.
Sí, bueno, ahí yo creo que tal vez sí es un poco apresurado, pero volvemos al tema del nombre. Si no lo hago, van a decir, ah, no, la FIFA apoya a que Rusia esté haciendo lo que está haciendo. Sí, y aquí tal vez, para mí, los principales afectados, aparte de nosotros como aficionados, van a ser los deportistas, ¿no? Muchos de ellos no van a estar de acuerdo, no quieren meterse, pero son los...
Y no tienen nada que ver, además.
Y no tienen nada que ver, pero son los primeros afectados porque no les dejan participar, porque no les dejan estar en algún equipo, porque les quitan marcas, patrocinadores y demás. Entonces yo pienso que ellos van a ser los primeros afectados. Justo pensando también, siempre Rusia tiene conflicto con los deportistas, ¿no? Siempre pasa algo. Hay son algo muy buenos, ahí. Pero siempre tiene siempre algo. Siempre pasa algo. Siempre pasa algo.
Y el otro tema ahí es, volviendo al por qué, ¿no? Uno, y ya creo que está clarísimo, es... El efecto este dominó. Si todos empiezan a sacar un anuncio, a comunicar y mi club no se entra en la ola, puede quedar incluso...
Se queda fuera, claro.
Fuera y de un tema de un share of voice, en realidad, que hablen de ti y también de que te tilden como que...
Está
a favor o está Exacto. siendo o de alguna manera polémica. Ahora, también yo me pongo a pensar y es un... Y siempre digo ojalá, porque creo que el fútbol, el deporte, el fútbol sobre todo, y pero el deporte, porque hablamos del mundial, que es por excelencia el evento número uno, pero yo pienso que también están usándole al deporte como una forma de ablandar las decisiones de obviamente los políticos que tienen las decisiones finales en esto, ¿no es cierto? Porque... Y de hecho, es otro tema que hablamos mucho con los estudiantes en el tema de comunicación, cómo las redes sociales se vuelven un arma que te destruye o te construye en cuestiones de segundos. Un ejemplo clarísimo y sacando de contexto el tema de la guerra, la Superliga, que otra vez están diciendo que van a retomar. Ahí no planificaron bien la comunicación y en el transcurso de las horas de diferencia horaria que tenemos se destruyó el proyecto por la comunicación, los medios y demás. Ahora están usando eso a favor, creo yo, para que las decisiones pesen. ¿Por qué? Porque el deporte repercute y que no te dejen participar en el mundial, que al número uno no le dejen competir, que al piloto no sé qué, de alguna manera hace más ruido que si hacemos 100 marchas. O sea, es una situación difícil y un contexto que capaz le hace ruido a alguien que está escuchando, pero es verdad. O sea, el deporte al final tiene mucha más repercusión en este tipo de decisiones que... Si nos unimos en tendencia y hacemos una marcha en cada país que estamos en contra.
Es chistoso porque me hiciste acuerdo, antes este tipo de personas que causaban guerra o conflictos usaban al deporte para evitar que la gente se dé cuenta que el país está destruido. Ajá, no sé, Hitler, se me ocurre que decían, voy a organizar, historia, o en Argentina, voy a organizar un mundial o unos Juegos Olímpicos
para ocultar, digamos.
Para ocultar lo que está pasando en mi país.
Unión incluso.
Ajá, y ahora está pasando lo
que se unan a través de eso.
Entonces, está pasando lo contrario, les están quitando eso para...
Bueno, y sin ir muy lejos, la misma Rusia hizo eso en los Juegos Olímpicos de invierno hace poco, en el 2014 lo hicieron así, y de hecho es algo histórico que ellos estaban en conflicto con otro país, con otro territorio, uh-huh. Pararon todo durante las Olimpiadas, se acabaron las Olimpiadas y bueno, sigamos. Uh-huh. Y claro, era con esta intención de mostrar de que no, nosotros sí podemos organizar esto y luego, exacto, bueno, incluso entonces, tuvieron el Mundial.
Entonces ese es el tema que digo yo, ahora está, y es buenísimo lo que dices, o sea, está siendo el modelo contrario y creo que es acertado porque... De nuevo, o sea, que alguien, o cuando te tocan esa parte, creo que ahí vas a reaccionar porque en realidad vas a perder también muchísimo de ese lado, muchísimo, en recursos, en marca, en todo lo que conlleva, y es de lo que hablamos siempre en la carrera, académicamente. Entonces yo creo que le están haciendo ese anuncio tan, tan rápido para hacer que los tiempos en la reacción y en las decisiones de parar ayuden a que incluso después, con las relaciones nuevamente reestructuradas, se vuelva a considerar como que el deporte también volvió a unir eso que estaba un poco roto.
No, es mi opinión. Y otra cosa ahí, que también están tomando estas decisiones, que por un momento, como decimos, pueden parecer apresuradas, pero esto no quita que luego, que ojalá sea así, que ya se acabe el conflicto pronto, no quita nada que en un mes, dos meses, estas mismas entidades digan, bueno, ¿saben qué? Ya se arreglaron las situaciones, otra vez les invitamos a participar.
Pasado, ¿no? Ha pasado, se me ocurre, deportistas, bueno, no voy a decir nombres, que han tenido temas de mal nombre, no sé, amantes, drogas, cosas así, y les quitan sus patrocinios, les quitan la ayuda, y una vez que vuelven y retoman el buen camino, digámoslo, les vuelven a dar el apoyo. Entonces pienso que va a pasar, o sea, no es,
sí, al final es, algo, es un,
una tendencia que va a pasar.
Es un punto de quiebra. Ahorita están tratando de romper este conflicto a través del deporte, de y las presión, sanciones, digamos, y la presión, y de nuevo mediática al 100,000%, y luego a través de eso mismo volver a encaminar y construir para que incluso los eventos mejoren de alguna manera, tengan un aire de paz y de unidad y todo. Pero yo creo que, y ojalá, no sabemos cuánto va a durar porque vemos noticias todo el tiempo y a veces se agrava o ya hay otros, hay más razones, no sé, y con certeza que piensan, ¿no? Pero estamos en desacuerdo. Pero ojalá termine pronto. Pero yo creo que va por ahí el tema.
Ahora, bien importante lo que mencionabas, Francisco. Justamente tomando este ejemplo, ¿no? De qué pasa con los deportistas cuando se meten en algún lío, algún relajo. Las empresas, y como sabemos, incluso en la misma carrera lo vemos en el tema de sponsoring y de patrocinios, las marcas tienen que tener cuidado con ese tipo de imagen que están representando los jugadores, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que normalmente tienen las marcas es diversas salidas, ¿no? De una estrategia de comunicación. La una, que no es que es muy eficaz, digamos, y muy pocos lo utilizan, pero es simplemente ignorar el problema. Simplemente no mencionar nada, que es lo que decía Emilio, justamente decir, esto puede repercutir en que no estés en esta ola de tendencia de lo que están hablando actualmente, e incluso puede ser contraproducente en el sentido de que
una negatividad.
Se piense de que estás a favor de este problema, ¿no es cierto? Entonces, ese es un camino que muy pocas marcas, digamos, lo pueden tomar. Lo que normalmente pasa cuando pasan estos problemas, ¿qué tenemos en las marcas? Las marcas dicen, ok, de raíz, corto, me acuerdo de patrocinio con este jugador, que es lo que estamos hablando ahorita justamente y lo vamos a conversar en el conflicto de Rusia. Pero también hay otra forma, que es esconder el patrocinio. Entonces, decir, mira, este jugador, este equipo está envuelto en un problema, no voy a quitar el patrocinio, no le voy a cancelar el patrocinio. Lo que voy a hacer es sacar un boletín de prensa. Estoy en desacuerdo. Esto no va con los valores de la empresa y lo que sea. Pero lo escondo. Simplemente ya no sale por un tiempo.
Sí, la visibilidad.
En la imagen de la marca y demás. Ahora bien, estamos viendo que muchas marcas están tomando esta actitud de yo corto cualquier tipo de relación con Rusia. ¿Por qué creen que estas marcas toman esa decisión? Y más bien quizás no esperan, como hablábamos, de decir, mejor escondámosle un poquito esta relación con Rusia hasta ver qué pasa. ¿Por qué están diciendo tajantemente, corto esta relación, como lo acabó de anunciar incluso Adidas con la selección de Rusia.
Bueno, ahí yo creo que tiene mucho que ver con los valores, ¿no? Como siempre hemos hablado y se habla mucho en las clases, alguien que patrocina algún deporte, algún evento, siempre trata de ver que haya relación, ¿no? Con algún valor, colores, nombres, ideologías, lo demás. Entonces, si es que estamos en un conflicto de guerra, la gente tranquilamente puede asociarte de que tú eres uno más, de que está apoyando a la guerra, ¿no es cierto? Entonces volvemos a la imagen, es un tema de, te van a asociar inmediatamente si es que sigues apoyando a ese deportista, a ese evento. Entonces yo pienso que va por ahí el tema, de que le quitan para que no me asocien, ¿sí? Entonces, es, no sé, tal vez para tomar un ejemplo, yo soy un evento deportivo que es pro del medio ambiente, pero mi principal patrocinador es una petrolera, es como que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Okay. Entonces, por ahí un poco el tema, para que no te asocien directamente con la guerra, para que no te asocien directamente con el conflicto, lo que hacen es retirarte o esconderse por un momento. O a veces también no decir nada, como decías tú, también es un, no sé si la mejor salida, pero una opción.
Ah, a veces lo hacen, sí. Ajá. Sí.
Yo sostengo mi anterior comentario, que es la presión. O sea, ahorita yo creo que la principal razón y la estrategia, no refiriéndome comercialmente, porque Adidas, o sea, no es que comercialmente necesita crecer una catapulta para posicionarse, no, al contrario, creo que es una acción de presión, de nuevo, de a través de todo lo que mediáticamente se vive, para que de alguna manera empiecen a decir basta, ¿no? O sea, ya son cada vez más y son cada vez más grandes las empresas que se unen al mensaje, con mucha influencia, los orígenes mismos de las marcas. Entonces yo creo que...
Y no solo en deporte, ¿no?
En todo nivel y con todos los protagonistas que quieran y que tengan un poder, una voz. Yo creo que es más por ahí también, ¿no? Y después renegociarán, o al final Rusia volverá a hacer o tendrá otra marca, lo que sea, pero es decir basta, o sea, hasta que no queremos más de esto. Y obviamente la marca al final se deslinda de cualquier responsabilidad también, pero yo creo que está por ahí enfocado en aportar hacia que se acabe. O sea, ese es el tema de la presión de la que hablaba.
Ahora, cuando nosotros tomamos en cuenta la situación de Rusia y, como dice, incluso la percepción de afuera, o sea, del resto del mundo hacia el país, hay un caso particular que pasó incluso en el Mundial, en el 2018, en el que, a ver, brevemente les explico. Cuando fue el Mundial de Brasil, la categoría de patrocinadores era la típica, ¿no es cierto? Eran los socios, eran los sponsors y tenían una categoría local, es decir, una categoría de Brasil. Cuando fueron a Rusia, lo que hizo la FIFA es mantener las dos primeras categorías, pero la tercera la hizo regional. Es decir, se enfocaron en buscar patrocinadores de América, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? A la final hubo dos empresas en esa categoría para el Mundial y las dos empresas eran rusas. Es decir, del resto del mundo... No quisieron entrar a Rusia. Y estamos hablando de hace tres años y medio.
Sí, o sea, yo también, y de hecho, qué interesante ese ejemplo, pero es porque la gente en general y las marcas y todo ya tienen un cierto respeto, digámoslo, ¿no? O una sensación de incertidumbre de qué tan bueno será relacionarse en ese nivel con Rusia, ¿no? Entonces también, digo yo, claro, o sea, llegar a temer una reacción negativa es lo que te hace tomar esa decisión. Y de hecho, que no haya habido en un mundial más marcas regionales, porque al final es un lugar donde se congrega el mundo entero, físicamente y también a través de las plataformas. Yo creo que ha generado, o Rusia se ha construido en una marca país que genera mucho miedo.
Rechazo.
Rechazo, entonces eso digo. Entonces yo creo que Al final, mira, y ya estamos hablando de hace años, de un par, tres, cuatro años, y hoy, de nuevo, ¿no? Va a tomar, quizás, o sea, para mí es un punto de quiebre que va a resultar mucho más afectado el que se vuelva a reconstruir para volver a ser parte de los eventos y las competiciones y todo lo que tiene que ver con el circuito deportivo en general. Para mí, o sea, está afectada 100%. Y desde el otro lado, el apoyo, ¿no? Ucrania hoy ha sido, todo el mundo menciona y todo el mundo está a favor, apoyando y demás. Otros decían, claro, yo quiero ver, o sea, no quiero leer tu mensaje que estás conmigo. ¿Qué van a hacer por mí? ¿O qué hacemos nosotros por ellos? Entonces yo creo que esa postura, Rusia genera mucho, mucho miedo, mucho respeto en ese sentido de no sé si es bueno para mí que me vean contigo.
Y a pesar de que hemos visto que la población de Rusia, muchas de ellas está en contra, pero todo tiene que ver con la ideología de la persona que está al mando, ¿no? Ya le da un nombre a Rusia y marcas, personas, países no quieren verse involucrados. Entonces, por ahí un poco lo que decías, que no tuvo apoyo de alguien, de otra empresa de la región, sino solo empresas rusas, porque todo el mundo tiene miedo o rechazo a
la drasticidad de los mensajes y la forma de
a que le asocien a que yo, si te apoyo en el mundial, soy la misma tendencia que la tuya, entonces mejor.
Y capaz los rusos que apoyaron, mira, yo sí estoy contigo, también para un poquito sí, internamente.
Es que ahí va el tema. Y
lavar
eso,
la imagen también.
Eso justo es lo que quería llegar también, que es un tema incluso, que estamos hablando de deporte, ¿sí? Estamos hablando de una industria que en esta situación conflictiva, digamos, es una industria, digamos, más pequeña, no tan relacionada, no tan importante en esta situación, pero se nota en este tipo de decisiones que incluso en el deporte se maneja un tema mucho más geopolítico, en el sentido de que, como dices, estas empresas desde antes y ahora peor, dicen, ok, yo no me voy a aliar con este país por X o Y razón, pero ¿por qué? No solo por la imagen o no solo por la presión de la gente, sino ¿por qué? Porque yo quiero aliarme más bien a este país de acá.
Exacto.
Y quiero manejarme para que cuando ellos tengan eventos o algo, pues me regresen a ver. Si yo me alío con Rusia, quizás hago un evento X, me voy a otro país y no, tú estuviste apoyándole a este país y no voy con ellos.
Sí.
Entonces, eso hay que tomar en cuenta,
y,
¿no?
Y es lo que, ¿te acuerdas? Y vamos al minuto uno del podcast de hoy. Te dije, ojalá no tengamos que hablar de conveniencia, pero es eso, ¿no? Y al final te genera esa duda de quién sí está siendo honesto, en el sentido de que rechazamos la guerra y las marcas que por ahí también pueden estar buscando una tajada o buscar ingresar quizá a un mercado que nunca tuvieron o pensaron estar. Entonces hay un montón de escenarios y es súper sensible el tema, por eso hay que tener siempre esa distancia, ¿no? Nosotros estamos analizando que el deporte ruso afectado 100%. Y a partir de eso, el resto de la industria también.
Sí, eso quiere decir, no el deporte ruso, el deporte mundial.
Mundial, o sea.
Hay jugadores ecuatorianos en Rusia.
Exactamente, que y todos también.
Incluso, ¿no?
Ajá, entonces eso te digo, o sea, el deporte mundial afectado, eso estamos analizando. El ruso casi que eliminado, destruido, porque tendrá mucho tiempo para reconstruirse. Pero el tema comercial también y sobre todo el patrocinio y todo lo que... El tema logístico también, o sea, ¿cuánto vas a evitar tener que llegar o estar cerca siquiera de aquella zona y demás? Entonces eso evidentemente va a generar muchos números rojos y va a costar mucho levantarse.
Ahora, simplemente ya para ir terminando, que se nos está acabando el tiempo, simplemente ya lo hemos hablado un poco en estos 30 minutos, pero ¿qué esperan que se viene ahora? En cuanto a la parte deportiva, en cuanto a los eventos, en cuanto a las marcas, es lo que hemos hablado. ¿Será que en 6 meses, esperando que ya se solucione el conflicto, todo volverá a la normalidad? O quizás, como tú dices, mira, Rusia ya, si antes lo veíamos de reojo, ahora más. ¿Cómo lo ven por ahí?
A ver, yo creo que, bueno, un tiempo sería difícil decir de aquí a 6 meses, porque vamos a depender de cuándo se acabe el conflicto. Uh-huh. Pero marcas que van a retomar, seguramente. Estamos hablando de que es un país gigante, ¿no? Entonces, hablando comercialmente, a las marcas les interesa por la cantidad, por cuánto van a generar en dinero, ¿no es cierto? Pero quizás tienen que innovarse en transmitir otro mensaje. Apoyo a Rusia, pero no a la guerra, sino a que haya diversión, a que haya deporte, y no a la guerra, no a los que están causando la guerra. Entonces quizás va a volver, yo pienso que sí, pero tienen que reinventarse la forma de comunicar lo que
manejar
están...
Manejar bien la estrategia.
Manejar, ¿no? Bien, cambiar la estrategia o hacer algo diferente para que la gente no asocie con la guerra, sino que estoy reactivando el deporte sin la guerra.
O sea. Y es también, y ya para acabar, y le voy a dejar a un tema también picando en la mesa, que es el tema de la violencia en general. O sea, no, a eso sí nos unimos, igual al rechazo, y estamos pensando en qué pasará después. Y en el almuerzo hace un ratito hablamos de lo que pasó en México el fin de semana. Ya la FIFA está metida en el tema de la sede, de las competiciones, de los clubes afiliados. O sea, al final el mensaje es general y lo que estamos rechazando es la violencia. Y perdón si me pasé a otro contexto, pero es un ejemplo válido también porque es lo que está pasando en el mundo en realidad. Y todo tiene que ver, lastimosamente, con el deporte también. Entonces yo creo que va a costar mucho, sobre todo en la confianza, en la estabilidad. Yo como aficionado, qué tan seguro me siento de ir a la final de la Champions en otro país europeo, pero si sabes que está ahí y o en Asia, en competiciones de otros niveles y en todos los deportes, en todas las disciplinas, yo creo que la desconfianza quedará un buen tiempo.
Sí, y ahorita, bueno, ahí te agradezco también por dejar ese tema, porque se nos viene, ese tema hay que toparlo sí o sí, y seguramente en los siguientes episodios lo vamos a topar, que es el tema de la violencia, lo que lastimosamente acabamos de presenciar en México el fin de semana, y lo vamos a topar, porque es un tema muy, muy necesario. Importante y necesario de hablarlo, ¿no? Y bueno, simplemente para cerrar este tema, estamos todos de acuerdo, creo que es lamentable realmente lo que está sucediendo hoy por hoy en Ucrania, en Rusia. Y como decíamos al principio, si bien es cierto, es un tema mucho más importante a nivel mundial, el deporte sí sale afectado, ¿sí? Y el deporte mundial, como decíamos, sí sale afectado a diversas razones, incluso de una manera injusta, como decíamos, hasta cierto punto para los deportistas que están involucrados en estas regiones. Y pues nada, simplemente esperando que la situación se mejore en el corto plazo y pues que nos volvamos a ver en un episodio siguiente y decir, bueno, ahora sí vamos viendo qué estrategias, las que mencionamos, están tomando las marcas para volver a ese mercado, que es indudable, es algo importante también comercialmente hablando, y más bien ver cómo están haciéndolo ellos, cómo están ingresando de nuevo, antes que ahorita decir, bueno, saben que mejor todos salgámonos de ahí porque no, la situación está fea. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nuevamente Francisco, Emilio, por la conversación. En un par de semanas nos volveremos a ver, a escuchar en el tercer episodio del podcast y muchas gracias a los oyentes por acompañarnos. ¿Listo?
Un saludo a todos.
Un saludo, gracias.
Chao, chao.
Gracias.
Hola, soy David Hurtado, marchista ecuatoriano. Yo soy estudiante de la carrera de gestión y marketing deportivo en la Universidad de las Américas. Actualmente estoy cursando por mi séptimo semestre y he recibido conocimientos espectaculares, como por ejemplo organización de eventos deportivos, promoción y publicidad en el deporte, marketing deportivo especialmente, que estoy seguro que a ustedes les va a servir. Les invito a que sean parte de esta carrera y hagan un futuro mediante el deporte.
Detrás de cada campeonato, cada olimpiada, de cada medalla, hay un campeón en gestión deportiva. Estudia hoy la carrera que te permitirá hacerle un gol al futuro. Con materias como Sports Analytics, publicidad y comunicación en el deporte, gestión de productos deportivos. Inscríbete hoy. Mañana es lo que hay.